amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Anoche de madrugada la Comisión de Educación del Senado aprobó los proyectos que ponen fin a la selección, al lucro y al... ¿qué es lo tercero? Al copago. También
los aprobó en general.
Los aprobó en general, sí. Ahora viene la discusión en sala, que es la que promete...
Artículo por artículo.
Artículo por artículo. Claro. Además, la Cámara de Diputados rindió hoy día, tuvo que rendir, por estatuto, entiendo yo, un homenaje a Pinochet de un minuto de silencio con ocasión del aniversario de su fallecimiento. Y están también sobre en la palestra las derivadas del caso Penta, que es un tema que ha ido ganando combustión con el correr de los días. Sobre estos temas vamos a conversar con Luis Larraín y con Camilo Férez. Señores, el micrófono es vuestro. ¿Por dónde partimos? Partimos por... Explícate eso del minuto de silencio.
Bueno, hubo una solicitud que, según explicaba el presidente de la corporación, no podía ser rechazada por reglamento. Por lo tanto, habiendo un parlamentario solicitado este minuto de silencio, no le queda más que hacer lo que hizo, que es concederlo, pararse incluso y propiciar este minuto de silencio. Varios diputados salieron de la sala. Otros, por ejemplo, como Jorge Insunza, se quedaron hablando en el minuto de silencio a modo de protesta. Pero en definitiva se armó, digamos, una polémica importante que ya incendió de inmediato las susceptibles redes sociales.
¿Creen ustedes que es un signo de los tiempos? ¿O es una jugarreta,
¿no? O sea, si es una cortina de humo por el caso Penta, es raro. Es una apuesta extraña. Pero sí, yo creo que de todas maneras, hoy día, de alguna manera, el actor principal de la política, que es el gobierno, viene instalando un proceso diagnóstico que está muy, muy enfocado hacia atrás. Por lo tanto, que la polarización se produzca en función de lo que fuimos, más que lo que somos o lo que seremos, no es extraño. A mí por lo menos no me parece extraño.
Ya, o sea, en definitiva, ¿tú crees que es un síntoma más de la polarización?
Creo que es un síntoma más de esta polarización en particular, digamos. Uh-huh. O sea, el programa de gobierno de la nueva mayoría y su discurso hasta ahora, puede ser que cambie, digamos, en el tiempo, ha estado cimentado y construido básicamente sobre lo que el sector autoflagelante de la Concertación denominaba los silencios de la transición.
Claro.
Y al ser un programa que revisa hacia atrás y, por lo tanto, critica lo que no se hizo, es un programa que de alguna manera invita a todos a hacer una revisión sobre qué hicieron en los últimos 30 años. Uh-huh. Y habiendo además desaparecido la oposición durante un periodo, la música de este actor principal, que es el gobierno, es la que se ha escuchado.
Ahora, yo no sé si eso de lado y lado sintoniza mucho con lo que está pensando la gente, digamos. A mí me da la impresión que no.
Yo también diría que no. Pero el debate político y la clase política están alineados con lo que siente la gente.
Bueno, pero en algún minuto tiene
que... La última vez fue en 1894,
por ahí. No, en algún minuto tiene que estarlo, Héctor, se supone.
Héctor era un adolescente.
Claro. yo creo que en algún minuto tiene que estarlo, porque la verdad es que lo que decía Camilo recién, esta cosa de que, claro, los autoflagelantes de la Concertación dicen, digamos, de que al final no se realizaron las cosas que había que realizar y todo lo demás. Pero fue durante 25 años. Uh-huh. O sea, pensemos que hay muchos votantes o potenciales votantes que tienen esa edad, digamos, uh-huh. 25 años. O sea, estamos hablando, digamos, de toda una vida de muchas de las personas. Además, no estamos hablando solamente de lo que no se hizo, sino que además de muchas de las cosas que sí hizo, uh-huh, la Concertación, como por ejemplo ahondar el modelo de provisión mixta público-privado de educación por la vía de establecer el financiamiento compartido. Claro. Eso fue hecho
a la provisión de bienes públicos a través de privados, que es todo AFP, ISAPRE,
claro,
digamos,
o sea, claro,
no solamente se limita a la educación.
Entonces es como... Yo creo que, claro, la polarización ideológica lleva muchas veces a ignorar que, en definitiva, la mayoría de la población no está tan enmarcada en esas categorías ideológicas.
No, pues de hecho, Luis, si tú ves la encuesta CEP, La encuesta se muestra que la sociedad chilena no está tan polarizada como pareciera estar nuestra clase política.
O por lo menos no tan ideologizada, en el sentido, digamos, de que yo creo que es bastante pragmática la gente. Y así como reclama contra la desigualdad o reclama contra los abusos, eso no quiere decir que esté dispuesto a perder
no.
toda la mejoría en la calidad de servicios que puede significar una atención privada respecto a una atención pública, ¿te fijas tú?
Sí.
Entonces, cuando uno retrocede a categorías tan ideológicas como las que estamos viviendo ahora, yo creo que no se sintoniza con lo que piensa en verdad la mayoría de la gente. Y es un fenómeno, claro, que tú dices, hace mucho tiempo que están desenfocados, pero no es bueno eso. No es bueno,
digamos, que los políticos estén...
Tocando una música totalmente distinta a la que quiere bailar la mayoría de la gente.
Sí. Yo creo que eso es lo que está en la base precisamente de la desconexión. Ahora, a diferencia de lo que decías tú recién, Luis, yo no le asigno ninguna categoría negativa al término ideológico. O sea, yo creo que este es un momento profundamente ideológico y bienvenido. O sea, si la particularidad es que es un momento en donde la refriega política está centrada fundamentalmente en sacar cuentas respecto de eso que se hizo y no se hizo. Es decir, la política lleva un buen rato enfrascada en una disputa por diferenciación que está anclada en lo que sucedió. De ahí entonces que este desacoplamiento de las personas no sea extraño. Pero se sacan los ojos entre los autoflagelantes y los autocomplacientes respecto de la hegemonía discursiva del gobierno. Se sacan los ojos respecto de cuántas donaciones han recibido históricamente un sector y otro, y por lo tanto de ahí vienen las modificaciones. En definitiva, yo te digo que esté mal que un gobierno aspire, como lo ha dicho este en particular, ¿cierto?, a corregir errores del pasado. Pero el problema está, y yo creo que ahí también tiene el problema de popularidad de Michelle Bachelet, es que una vez que esto se instala, fíjate que todavía las reformas no le llegan a las personas. ¿Y por qué las personas las comienzan a resentir? Algunos dicen que es por puro miedo. No, probablemente también en esta revisión crítica sobre lo que han sido los últimos 30 años, la gente se termina sintiendo criticada a sí mismo también. O sea, estas mismas personas que en la encuesta CEP dicen en su gran mayoría que tienen una visión positiva respecto de sus propias vidas y una visión negativa respecto del conjunto de la sociedad, le están diciendo todo eso que usted hizo, de tomar una decisión de esforzarse para que su hijo fuera a un colegio de estos que Izaguirre dice que son puro marketing, ¿cierto? Todos esos esfuerzos que usted ha realizado como individuo son parte de esto que hemos hecho mal como país. Entonces yo creo que en esa crítica que subyace, digamos, al proyecto político que se está desplegando, probablemente también tenga alguna explicación este descuelgue. Ah, de algunas personas.
Y hay otras que, bueno, ya entrando, por ejemplo, más en el terreno de algunas de las reformas. En el caso de la reforma tributaria, es bien notable que con el transcurrir del tiempo la gente sigue castigando a la reforma tributaria progresivamente.
Claro. Con lo cual, no obstante que ya se aprobó.
Claro. Uh-huh.
Con lo cual, no obstante que ya es...
Claro, podría estar como fuera de la agenda, pero no. Yo creo que eso tiene que ver con que, en definitiva, la gente piensa que la reforma tributaria ha tenido un efecto negativo sobre la economía.
Claro. No se explica de otra manera.
Y de esa forma, entonces, al ver que hay mucho menos dinamismo económico, yo estaba viendo, por ejemplo, las cifras de venta de automóviles en noviembre fueron 27% menores que en noviembre del año pasado. O sea, ya esta cuestión está afectando, digamos, muy, muy directamente al consumo. Ayer salió el índice, el IPEC, que calcula Adimar, que es el índice de percepción económica, pero que está ligado a los consumidores, porque hay otros índices de percepción económica que está ligado a las empresas y a los empresarios. Esos, los de las empresas, hace tiempo que vienen mostrando un deterioro muy importante y que se han reflejado por lo demás en las cifras de inversión. O sea, los empresarios hace tiempo que están bastante pesimistas. Pero durante un tiempo se produjo esta separación. Los empresarios estaban pesimistas y los consumidores estaban optimistas. Sí. Estaban optimistas respecto a lo que esperaban del gobierno de Michelle Bachelet. Desde hace ya bastante tiempo que el índice de percepción de consumidores viene cayendo, y en el mes de mayo prácticamente bajó del umbral de los 50, que es cuando ya francamente el consumidor está pesimismo. Y ese pesimismo se está reflejando en el comportamiento del consumidor, o sea, en la demanda. Y la gente está comprando menos cosas porque de alguna manera está percibiendo esta situación económica. Y yo creo que de alguna manera eso podría explicar por qué siguen castigando a la reforma tributaria.
Sí, la reforma tributaria, además, puesto en crudo, se quedó sin defensores tempranamente. Es decir, lo que hoy día la gente escucha, más allá de lo que perciba, Salvo aquellos que están viendo ciertos avisos en el diario que dice compre antes de la reforma tributaria. Porque le va a pegar a los vehículos diésel. No sé si tú has visto que... Entonces, apúrese vivienda, porque el 29 de noviembre entra en vigor esta alza que va a estar vinculada a la reforma tributaria. Los efectos efectivamente todavía no los siente. Lo que ven todas las personas, lo que vemos todos nosotros, es más bien la crítica y la asignación de responsabilidad a la reforma tributaria en parte de la situación económica, y adicionalmente no hay nadie que salga a decir la guagua es mía, como en algún minuto lo dijo cierto
el presidente de la asociación de bancos,
y nadie se siente genuinamente dueño y por lo tanto defensor de esa reforma. Por lo tanto, yo creo que un conjunto de factores hacen que se le asigne, desde el punto de vista de las encuestas, y no tiene que ver con la valoración sobre cuál va a ser el efecto real de la reforma tributaria, sino que esta asignación de responsabilidad que hacen las personas, y por lo tanto baja en la evaluación, creo que tiene que ver con eso. Tiene mucho que ver con la opinión pública generada a partir, cierto, de la discusión en los medios.
Si no hay oposición de parte de ustedes, me gustaría que habláramos algo del caso Penta. El caso Penta... Bueno, se han conocido algunas revelaciones al respecto, se han filtrado algunas piezas probatorias, y probablemente este es el momento en que más incómoda está la Unión Demócrata Independiente, la UDI. La duda es si el partido va a poder bancarse este mal momento. Pueden venir momentos incluso mucho peores cuando sobrevenga el periodo de la formalización. Pero me gustaría que pudiéramos hablar algo a este respecto.
Yo creo que en el esto es una impresión, ¿eh? pero un poco por las cosas que han sucedido en los últimos días, no solamente estas últimas filtraciones que reiteran de que efectivamente todo esto de la etapa de secreto no se respeta, digamos. Hay alguien que está entregando información. Pero antes de eso hubo otras cosas, como por ejemplo la decisión de los accionistas principales de Penta, de los dueños, de renunciar a los directorios de las empresas de las empresas más abiertas, digamos, a todas excepto a empresas Penta, digamos, y también de hacer pagos al servicio de impuestos internos, de impuestos
cuestionados,
que estarían siendo cuestionados, digamos. Todo esto a mí me da la impresión de que como que se prepara una separación de lo que se ha llamado la arista política de la arista penal, digamos, del
tributaria,
caso. Claro, y con lo cual efectivamente puede ser complejo para la UDI porque obviamente que al separarse estas dos aristas los intereses son distintos, digamos, ¿eh? Y obviamente que en la parte tributaria penal por parte de los propietarios, yo creo que está destinada a obtener la menor pena posible, digamos, ¿eh? Y en cambio, por lo que se ha visto, aparentemente la arista política de investigación acerca de posibles financiamientos de campaña
irregulares,
digamos, continuaría, ¿eh? incluso aunque el otro proceso tuviera un procedimiento abreviado, que es lo que se estaba hablando, ¿no? Con lo cual es complejo. Ahora, yo no lo veo como algo definitivo. Aquí hemos tenido Mob Gate, hemos tenido Carmen Gate, hemos tenido Publicame y todo, y en eso el tiempo es un bálsamo importante. Así que yo a mí no me parece que vaya a ser una cosa decisiva, pero sí obviamente que va a hacer daño a políticos en
ya
particular.
Lo creo. Ahora, la estrategia del partido de momento ha sido negar las acusaciones contenidas en esta grabación o
homologar a Bravo con Gemita Bueno.
Exacto.
Fue más o menos lo que está haciendo la UDI en los últimos días.
Sí.
Es decir, que aquí hay una acusación que se puede caer por sí misma, y en definitiva todo apunta, ¿cierto?, que este señor Bravo se quiere defender a sí mismo y que en ese proceso está enlodando a más gente.
Porque este señor no quiere caer solo.
Ahora, lo que dice Luis respecto a que la empresa tome una decisión jurídica que tenga que ver con reconocer los gastos y por lo tanto aceptar el rechazo tributario de esos gastos, le acorta la brecha, digamos, a esa, le quita margen a esa estrategia de defensa política, porque en definitiva la empresa tiene que apurarse en decir si esos gastos se efectuaron, esos gastos efectivamente no son necesarios para producir la renta, y tratar de salir por esa vía y que no haya además una falsificación ideológica y una serie de otros elementos vinculados al tinglado que está detrás de las boletas.
De acuerdo.
Pero yo creo que el efecto político, más allá de lo individual, están saliendo personas, ¿cierto?, que están siendo vinculadas a estos pagos, a algunas les más incómodo que otros. Y aquí quiero decir una cuestión que puede sonar un poco cínica, pero no, es menos grave desde el punto de vista del efecto político, ¿cierto?, que un grupo como Penta, que es vinculado ideológicamente siempre con el mismo sector, que está muy identificado, ¿cierto?, con la UDI y con un sector en particular, ¿cierto?, de la UDI, entregue recursos para estas campañas. Lo está haciendo de manera irregular y ese es otro camino. Estoy hablando solamente de los efectos políticos. Pero efectivamente ha manchado mucho más y mucho más duramente, ¿cierto?, a Andrés Velasco, que trató durante un largo rato de hacer una campaña en la mitad del medio hacia la izquierda. Y esto lo vincula, porque ¿por qué querría un grupo tan fuertemente ideologizado, cierto?, aportar una campaña como la de Andrés Velasco. También, cierto, si efectivamente otros personeros como de la Democracia Cristiana, que han salido algunos nombres, uno es el de Undurraga, cierto, el otro salió en alguno de los diarios, el de un senador, en este caso Pizarro, si no me equivoco, si efectivamente ellos también están involucrados, ellos van a pagar un peso político mayor. Ahora, desde el punto de vista de la derecha, y en particular de la UDI, yo creo que el efecto es negativo por la suma de elementos que le están, o sea, en definitiva porque le llueve sobre mojado.
Sí.
Está en un proceso complejo dentro de su propia alianza, está con una difícil conexión con su electorado. Yo creo, por eso lo decía un poco en broma al inicio, esto del minuto de silencio, de parapetarse en una figura como la de Pinochet, que está tan lejos, digamos, de ser una figura políticamente valiosa hoy día, pero finalmente una figura de nicho. O sea, te habla también un poco de el arrinconamiento de un partido que llegó a ser el más grande de Chile, que llegó a tener un poder tremendo y que hoy día tiene que enfrentar una discusión tremendamente incómoda, pero que le pega en la línea de flotación.
Es que ahí yo creo que entran otras variables a jugar.
Muchas.
Por ejemplo, el cambio de sistema electoral.
Eso es lo que te quiero decir.
Segundo, el voto voluntario.
O sea, es el voto voluntario. Y ahora si te metí en el financiamiento...
Porque resulta que el voto voluntario, cuando tú haces todas estas encuestas de valoración de la población, acerca de, la verdad que te dicen bastante poco de qué va a pasar con la votación. Porque de repente tú te encuentras un tipo que tiene alto rechazo de la población, no sé, el 50% rechazo, pero que tiene 25% de aprobación, ¿no? Y con eso a lo mejor el gallo gana, porque... El tipo tiene mucho rechazo, justamente porque tiene posiciones muy duras y muy definidas. Entonces, probablemente esos 25 que lo apoyan, un porcentaje muy importante va a ir a votar.
¿Qué es lo que pasó en la última elección? Desde las primarias en adelante lo que hemos visto es el posicionamiento de, no lo digo en términos peyorativos, pero son minorías movilizadas, más que grandes mayorías. Cuando se desgrana, digamos, el tema de la educación pública y gratuita para todos, digamos, como un ideario que compartía el 100% de la población y comienza a convertirse en un programa político, empieza a desgranarse hasta que llega a lo que es hoy día. En definitiva, es un porcentaje de la población importante, pero no es esa mayoría aplastante que uno creía que se venía, digamos, y se daba una vuelta de campana a la sociedad. Esas minorías movilizadas, por eso te digo, recurrir a Pinochet puede parecer desesperado, pero desde la perspectiva de rescatar un 15% de la votación puede ser no tan descabellado.
Ahora, como quiera que sea, yo creo, al margen de cuál sea el desenlace del caso Penta y de los efectos que tenga en la dirigencia y en los parlamentarios de la UDI, yo creo que objetivamente el caso Penta deja al partido, a la UDI, en una posición de momento muy incómoda que va a retrasar mucho la rearticulación de la derecha. Yo creo que eso es bien objetivo.
Le quita tiempo.
Le quita tiempo. Obviamente el partido en este momento está por salvar las camas.
Y digamos, las discusiones, ¿no?, que dirían de ahí.
Y de ahí verá en adelante su política de alianza. Yo creo que la derecha como proyecto político conjunto, más ecuménico, digamos, lo veo que está en un momento, en un trance muy malo en este momento.
Está pasando un periodo muy complicado.
Yo ahí tengo no una diferencia respecto a lo que tú estás diciendo, sino respecto a la importancia que eso tiene. Porque yo, respecto a las últimas encuestas, a la encuesta de IMARC, la encuesta CEP, me encontré muy comúnmente con una suerte de pauta, digamos, en que decía, oye, sí, efectivamente estas no son buenas noticias para el gobierno y para Michelle Bachelet, pero son mucho más malas para la derecha.
Claro.
Yo creo que ese es un análisis totalmente equivocado. O sea, son mucho más malas para Michelle Bachelet y para la nueva mayoría que para la derecha. Para la derecha, no constituyen una novedad. Si tú miras los porcentajes de aprobación de los partidos políticos después que han perdido una elección, tú te vas a encontrar que, por ejemplo, la Concertación y la Nueva Mayoría también bajaron del 20%,
sí, claro, sí,
después de que pierden la elección.
Sí.
Tú.
O sea, eso ocurrió.
Es un fenómeno general que va ocurriendo. Yo no estoy diciendo de que la derecha esté bien. Lo que yo estoy diciendo es que no es tan relevante cómo está la derecha hoy día, a 8 meses desde que comenzó el gobierno de Michelle Bachelet. Ahora, mucho más preocupante sería que estos grados de aprobación estuvieran a un año de la próxima elección o a 8 meses de la próxima elección. O sea, lo que es relevante hoy día realmente es la posición en que se encuentra la nueva mayoría y en particular Michelle Bachelet, que bajó en pocos meses 13 puntos su aprobación. O sea, yo creo que esa es una cuestión. Y que está, de acuerdo a distintas encuestas, con un grado de aprobación para su gobierno entre el 38 y el 40%, por ahí. Después de haber sacado 62. Uh-huh. O sea, yo creo que ese es el hecho político más relevante. Lo de derecha es verdad. No sé que la derecha.
El 62 de un universo más chico que el que mide la encuesta.
Votar, claro.
Por eso también lo ha acelerado. Es que yo creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. O sea, las personas que van a votar son un adherente más duro, ¿cierto? Que aquel que no, por razones obvias. Y por lo tanto, este rápido descenso tiene mucho que ver con el desprendimiento de
¿Tú crees que tiene mucho que ver con eso, más que con lo, entre comillas, mal que lo ha hecho políticamente
el
gobierno?
No, espérame un poco. No tiene que ver solamente con... Yo no te digo que sea un hecho estadístico solamente lo que está sucediendo. No. Te digo que se produce aceleradamente porque cuando se cierra fila detrás del programa, cuando Michelle Bachelet finalmente ratifica que va a hacer lo que dijo que iba a hacer y lo va a hacer en tiempo bastante récord, lo que termina es quedándose al lado suyo con los más leales y en el coro, digamos, de lo que queda, comienzan a aparecer una serie de detractores y la población más o menos comienza a ordenarse en función de eso.
Camilo, déjame preguntarte, ¿tú crees que los equilibrios políticos resultantes de la elección parlamentaria pasada no son los equilibrios políticos de la ciudadanía toda, por decirlo así?
Sin duda.
¿Crees que ahí hay brecha?
No son, hay brecha y de hecho la mayoría, cierto, de los análisis de los expertos tienden a decir que en la última elección más bien el binominal tendió a favorecer a la nueva mayoría, digamos, en términos
pero
absolutos.
Había favorecido a la Concertación, perdón, desde hace por lo menos 10 años.
O sea, nosotros hicimos un estudio, el Libertad y Desarrollo hicimos un estudio de 6 elecciones. Uh-huh. Y de esas 6 elecciones, en 3 la Alianza fue más favorecida y en otras 3 la Concertación fue más favorecida por el sistema binominal,
claro,
¿no? Por la desproporcionalidad.
Pero sí, pero es
y
lógico,
la última yo creo que fue más favorecida.
Porque favorece a las mayorías.
Claro.
Sí, es lógico.
Pero la última elección tuvo algunas innovaciones, es decir, el ingreso de grupos que normalmente habrían estado fuera. O sea, la hiperpolitización le permitió, por ejemplo, ser electo a Boric. Le permitió salir electo ahora, en este caso por omisión de la Concertación, ¿cierto?, a Giorgio Jackson. Y tempranamente, digamos, Revolución Democrática demostró que su vocación era más bien ser parte de la nueva mayoría, más allá de esta idea extraña de la colaboración crítica que en algún minuto mencionaron. Pero de todas maneras yo creo que las fuerzas en política hoy día son mucho más difíciles de mover que lo que se mueve la ciudadanía todos los días, que lo que se mueve las preferencias electorales de las personas. O sea, tiene una falta de dinamismo el sistema político que en definitiva le pasa la cuenta. Aquí no podemos nosotros hacer como los regímenes parlamentarios, acuerdos que tengan que ver con impulsar un programa, armar un gobierno en función de eso y las alianzas que correspondan, y cuando se quiebra ese momento político, se quiebra esa alianza. Aquí no existe eso.
No.
Aquí todo parece una debacle, digamos. Cuando miramos a la alianza, en este caso a la derecha, ¿cierto? Decimos, la UDI está medio peleada con RN y además hay ciertos grupos, como que si viniera el cuco, que no va a haber una alianza estable, digamos, que configure a toda la derecha detrás de un... Lo mismo pasaba con la Concertación en su minuto.
Sí. Ahí es donde yo digo que no es... a mí no me parece tan preocupante. Yo creo que la UDI no está tan peleada con RN. No la veo, digamos, dentro de sus periodos malos de relación.
No es un problema de diferenciarse.
Es un
problema de presentar un programa alternativo. Sí,
las diferencias que tienen no les importan a nadie.
De gestión política.
Entre ellos.
Son cuestiones que yo creo que se hacen más para marcar una diferenciación unos de otros, digamos. Se están tratando de perfilarse distintamente. pero no veo que estén especialmente peleados, digamos.
No, sí, yo no digo que están peleados, sino que solamente que no están pensando, solamente que no ni siquiera han pensado, digamos, en cómo dirimir los eventuales problemas de liderazgo que tengan. Yo creo que, en definitiva, no veo otra manera de dirimirlo que a través de una primaria.
Claro, ¿sabes lo que pasa?
Pero son temas que debería estar conversando la coalición.
Yo creo que no.
No, ¿eh?
No. Yo creo que la coalición lo que tiene que hacer es exacerbar su oposición a las reformas de Bachelet, que son muy impopulares, ¿eh? Y tiene que elaborar después un programa sobre la base de echar para atrás las reformas de Bachelet, la reforma tributaria y la reforma educacional, devolverle a los padres el derecho, digamos, a elegir el colegio de sus hijos. Y el timing para eso es en 2 años más.
Entonces, no antes.
Yo creo que no.
Ahora, si Luis tiene razón, al final de este periodo vamos a tener que escribir un par de manuales interesantes sobre ciencias políticas, porque Bachelet finalmente lo que hace entre el primer y el segundo gobierno es un cambio que uno podría resumir en lo siguiente. Al inicio dijo, yo voy a escuchar, en su primer gobierno. Y eso fue muy premiado al final de su gobierno, ¿cierto?, por la ciudadanía. Y ahora partió diciendo, ahora me van a escuchar a mí. Y eso,
por lo menos, supone, no voy a escuchar.
Exacto, no, pero me refiero, esto es lo que yo pienso. Sí. Antes yo la estaba escuchando a ustedes, pero ahora escúchenme lo que yo pienso y lo voy a materializar. Y resulta que el vaticinio es que eso va a seguir rompiéndose y quebrándose en el futuro. Va a ser interesante para que lo analicemos
ya,
en un tiempo más.
Anda preparando tu tratado de ciencia política, Luis.
Sí.
Banchile Inversiones lo invita a pensar en su futuro. Complete el tope anual de 600 unidades de fomento en APB antes del 30 de diciembre, aprovechando los beneficios tributarios del ahorro previsional voluntario. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Y diseñado para llevar mucho más carga y construido para que no te falle cuando más lo necesita. Así es el nuevo Ford Transit. Ven por el tuyo a nuestros concesionarios Ford. Nuevo Ford Transit, diseñado para trabajar y construido para durar. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía, que a continuación viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí mañana jueves a eso de las 20 horas. Tenemos que agradecer la participación de Camilo Férez y Luis Larraín en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.